faltan 20 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Ya saben que habitualmente suelo saludar primero a los contertulios que no están en el estudio, por aquello de favorecer un poco la desventaja con la que juegan. Pero es que hoy el que no está en el estudio soy yo, porque estoy haciendo este programa desde mi casa, ya que ayer me operaron de menisco, no pude estar ayer en el programa por esa razón y tengo la pierna completamente inmovilizada. Así que da igual a quien salude en primer lugar. No obstante, como sé que está colgada del teléfono Anabel Díez, pues la saludaré en primer lugar. Anabel, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Luis. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien?
Estoy en plena forma. Estoy en plena forma, yo creo que podré volver a la alta competición dentro de poco.
Pues nada,
y lamento mucho, David y Marisol, haberos fallado, porque habéis venido a verme, pero no me podéis ver, pero sí escuchar. Así que, Marisol, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos muy decepcionados, y también, David y yo, la verdad.
Sí,
esperábamos verte aquí y de repente estás desaparecido.
Es
menos mal que tienes una buena razón.
Sí, sobre todo que tengo una pinta poco visible, ¿eh? Porque como, o sea, es una venda muy aparatosa y tal, estoy también digno de mi edad. David, bienvenido, David Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis, y feliz día del libro. Imagino que una convalecencia también al menos alienta acercarse a algunas lecturas, ¿no? Positivo.
Señor. Sí, señora. Además, acabo de contarle a los oyentes que hay dos estudiosos que han descubierto que en ese lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, es Munera, un pueblo albaceteño. Han llegado a esa conclusión porque ahí está Acrónimos en el Quijote que te llevan a esa conclusión. Cosa
pero
que
y entonces Argamasilla del Alba, que sí, se han construido toda una
pues
estructura
cabreados.
Del turismo alrededor de esto.
Claro, estarán profundamente cabreados y estarán tratando de contraargumentar todo tipo de cosas para que no sea Munera quien ahora se lleve el canto al agua, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, hoy tenemos que hablar de lo que es la noticia de la campaña, que duda cabe. Hay muchos analistas que coinciden ya en que esto va a ser un punto de inflexión, lo han dicho los candidatos que han abandonado el debate de la SER. ¿Vosotros estáis de acuerdo? Es decir, ¿esto es un antes y un después en la campaña electoral? A la vez, Marisol y David.
Hombre, visto con el impacto que nos ha producido a todos, yo creo que este enfrentamiento tan brusco y tan directo, que estamos todavía con la impresión, parecería que sí. Lo que pasa que en campaña electoral mejor no atreverse a hacer previsiones con demasiado ahínco y demasiada fuerza, porque quizá puede pasar algo el lunes o este fin de semana que nos lleve a otro planteamiento, a otro escenario. Que desde luego lo que ha ocurrido, que ya se barruntaba que podían venir truenos en el debate que hubo en Telemadrid, y hoy con lo de la SER ha sido la confirmación. Que ha terminado, y eso es irreversible, que ya no va a haber más debates, lamentablemente. Eso es lo único seguro. No van a participar los partidos de izquierda, y el único que va a insistir mucho es Edmundo Val, ya lo está haciendo, y la propia Rocío Monasterio, la propia candidata de Vox, pero no va a haber, yo creo que ya no va a haber más debates, con lo cual es malo para los ciudadanos, porque aquí ya todos los discursos pues ya son monólogos, ya son mítines. Y bueno, es verdad, afortunadamente quedan las entrevistas individuales y por tanto pues los medios, como tú acabas de hacer con Cuca Gamarra por un lado y con la propia Rocío Monasterio por otro, pues se les puede preguntar. Pero la verdad que los debates, yo reconozco, aunque digan que no solucionan nada, no dicen nada, a mí me siguen pareciendo bien, aunque no sea el formato adecuado, aunque sean al final monólogos. Yo soy muy de debates. Me parece que algo siempre se saca, algo la opinión pública siempre extrae, y yo creo que sí, que ahora ya la brecha es total. Y sí, y ya sé que me callo, y si antes la campaña era fascismo, comunismo, libertades, pues más. De las propuestas para Madrid, bueno, pues tampoco me engaño. De esto ya hablaremos después cuando haya un gobierno.
Cuando se forme un gobierno, del color que sea, eso está claro. Luego hablaremos de los debates, porque recuperaremos la importancia o no, la trascendencia, que según las encuestas que estoy leyendo ha tenido la poca trascendencia, hay que decir, que tuvo el debate de Telemadrid. Pero sigamos con lo que ha ocurrido hoy. Ha fijado su posición Anabel. ¿Cómo lo veis vosotros, David y Marisol, o Marisol y David?
Bueno, yo la verdad es que coincido bastante con Anabel, ¿no? Yo creo que es un punto de inflexión en la medida en que, sobre todo, se han acabado los debates, ¿no? Y porque polariza todavía más la ya absoluta polarización de esta campaña, refuerza a los dos bloques, sobre todo a los extremos de los dos bloques, y bueno, y lo que hemos visto es que ni Podemos ni Vox han querido renunciar a la novedad introducida en la campaña, que suponía las amenazas que han recibido Pablo Iglesias, el ministro del Interior y la directora general de la Guardia Civil. Bueno, no estaba ligado directamente a estas elecciones, podía ir perfectamente por otro carril, pero es verdad que desde el principio Pablo Iglesias lo ha incorporado a su discurso electoral. Y bueno, yo creo que ahí Vox hubiera tenido la posibilidad de sacarlo, ¿no?, a los márgenes, condenando esas amenazas de muerte que han recibido los tres, que yo creo que evidentemente son condenables. Y yo creo que esa baza, ¿no?, en la que Iglesias quería jugar hubiera quedado un poco más diluida, pero bueno, Vox ha preferido no hacerlo y bueno, y ha tirado de ese hilo y pues la cosa ha acabado hoy como ha acabado. Yo creo que ni a Pablo Iglesias ni a Rocío Monasterio, esto la verdad que creo que no les viene mal en sus intereses electorales. Vamos a ver cuánto dura, ¿no?, esta resaca de todo este asunto, más allá, digamos, como tema protagonista, más allá de que no habrá más debates.
Sí, yo diría, a mí me da más bien la impresión de que lo de hoy marca una intensificación, pero de una campaña que ya sabíamos que iba a ser intensa, ¿no? Creo que hasta cierto punto ya pensábamos que estábamos en campaña, ya llevamos todos actuando como si estuviéramos en campaña, y efectivamente desde hace unas semanas a esta parte eso ha estado en marcha, pero a partir de hoy se ha intensificado, también coincidiendo con los días en los que les empiezan a llegar los sobres ya de la propaganda de los distintos partidos a los electores, ¿no? Entonces, yo no diría que eso ponga un antes y un después en la campaña, sino sencillamente, digamos, una intensificación de una dinámica que iba a producirse de todas maneras, ¿no? Y de nuevo recordándonos que esta campaña y las próximas semanas hasta el 4 de mayo pues van a ser muy, muy intensas y muy polarizadas. Recuerdo que al comienzo del programa, Luis, entrevistaste a Kiko Llaneras, que también, y le preguntabas esta cuestión de, bueno, esto puede afectar a la movilización, ¿no? Esta idea de si esto puede servir para movilizar a un tipo de votante que a lo mejor podría inclinarse por las candidaturas pues de PSOE o de Más Madrid o de Podemos, ¿no? Y él venía a decir que en realidad la gente ya está muy movilizada, ya está muy motivada a ir a votar, y que quizás el mayor, lo que podría, digamos, marcar una sorpresa final, es más bien que las encuestas hasta ahora se hayan equivocado, o que el margen de error haya beneficiado más a la candidatura de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y no tanto a un cambio drástico en la movilización, que de todas maneras se estimaba bastante alta. También supongo, también podremos entrar en la cuestión de fondo, ¿no? Que también es, pues, si nos parece, qué nos parece lo que efectivamente ha sucedido con este episodio en la SER. Hombre, yo diría, aquí también entramos en la situación de, bueno, todos condenamos todas las violencias, pero luego vamos al historial de quién ha condenado qué violencia de manera más alta que otra, ¿no? Yo sí que, a mí me ha resultado particular que en la entrevista que le has hecho a Rocío Monasterio, Luis, como que existiera esta extraña esquizofrenia de decir, nosotros criticamos todas las violencias, condenamos todas las violencias, se entiende que incluyendo las cartas de amenazas a iglesias, pero al mismo tiempo mantenemos la duda y respondemos constantemente esta cosa de dudamos de todo lo que diga el gobierno, ¿no? O te tomas en serio y dices que esta amenaza era real y entonces la condenas, o dices que no te la crees, ¿no? Pero bandear entre las dos aguas a mí me ha resultado algo incomprensible, ¿no? Y creo que no ayuda tampoco a esta idea de, bueno, igual todos deberíamos pactar unas reglas del juego en las cuales todas estas cosas nos parezcan mal a todos y a lo mejor así hacemos una democracia un poco más, digamos, fácil para tanto para los políticos como para los ciudadanos de a pie.
Sí, completamente de acuerdo con David en este punto. Eso no es condenar, ya sé que es el enfrentamiento de Vox con Unidas Podemos es radical completamente, lo hemos visto todo este tiempo en el Congreso de los Diputados, no hay forma de que, bueno, pues están en las antípodas y no están dispuestos a guardar ni siquiera las formalidades, y la señora Monasterio pues lo demuestra en esta campaña, lo está demostrando. Así tú dices, sí, yo condeno, pero no es que no me creo que les hayan enviado ninguna bala, porque todo lo que hace es el gobierno, y ya mezcla el gobierno, ya, aunque Pablo Iglesias ya no esté, pero bueno, su partido sí está. A mí me parece que Rocío Monasterio está muy convencida, y Vox, de la campaña que están haciendo, muy, muy, muy convencida. Igual que veo a los demás absolutamente condicionados, incluido al PP, por Vox, Vox va completamente por su carril, que desde luego no pasa ni por los estándares habituales de cierto fair play o cierta amabilidad con el adversario, no, aquí caretas fuera, y bueno, lo de lárguese, váyase de aquí y todo esto, sí, ella dice bien cuando dice hay muchos españoles que quieren que Pablo Iglesias se vaya de aquí, no sé si del país entero, de España, pero bueno, que se vaya de la vida política, pero también hay españoles que no quieren que se vaya de la vida política. Van bajando las encuestas, Podemos está sufriendo un fortísimo desencanto de quienes en un momento dado les votaron, pero esas formas reconozco que chirrían, pero insisto, me parece, ya fue evidente el otro día en el debate, a Rocío Monasterio no la llamen por el camino de lo políticamente correcto ni nada. Ella va a, hoy de alguna manera ha vuelto a, no ha utilizado, por supuesto, la expresión que utilizaron durante en la campaña de las generales anteriores contra el PP, llamándole la derechita cobarde. Eso no lo ha hecho, pero lo ha dejado ver el mismo concepto al hacer un poco de ironía o mofa con el tuit que se escapó de la cuenta oficial del Partido Popular, digo que se escapó porque luego lo quitaron, ¿no?
Enseguida, sí.
Invitando efectivamente a Pablo Iglesias a que se fuera a cerrar la puerta y después yo creo que el PP se debate por no perder, sabe que su público sabe cuál es, en este caso va en aumento clarísimamente, porque la señora Díaz Ayuso va a tener, yo creo, mucho voto de Vox, pero ese sector de ciudadanos que también parece que va a ir al Partido Popular, aunque Vox no renuncia a ello, pero hay un sector que las formas democráticas o las formas de respetar el juego político, pues es ajeno pues a este lenguaje y a las formas tan duras de Vox.
Pero eso, yo creo, sí, Anabel, perdón, que esta agitación va un poco más por retener votante que por captar votante nuevo, ¿no? Porque sí que veíamos...
Sí, de acuerdo, eso efectivamente, retener,
claro,
retener.
Claro, porque primero porque hace dos semanas veíamos a Vox fuera de la campaña absolutamente, prácticamente hasta el mitin de Vallecas estaban fuera, estaban desaparecidos. De hecho, las encuestas ya empezaban a nosotros mismos, ¿no?, sigmados de una semana para otra, eran dos puntos de diferencia, ¿no?, de bajada, ¿no?, pues iban perdiendo cierto apoyo. Es verdad que el PP además tiene una candidata que tiene la virtud de competir por el voto de Vox, que es Isabel Ayuso y su perfil tan singular. Entonces, bueno, pues yo creo que esta campaña que tú estabas describiendo, lo que busca es que no se produzca estas fugas de voto de Vox hacia Ayuso. Además, sus propios votantes, según las encuestas, valoran incluso mejor Ayuso que la propia Monasterio. O sea, que yo creo que aquí lo que se está jugando es mantener al menos los diputados que tengan y que el crecimiento de Ayuso no sea tan grande como parece que va a ser, ¿no? Y de hecho, con Ciudadanos prácticamente fuera, según todos los sondeos, con un porcentaje pues que ya va, ya depende, ¿no?, de la encuesta, pues entre un 2 y un 4%, podríamos decir, a lo que asistimos también en los últimos días, es que Ayuso ha podido tocar techo y que no tiene tampoco más capacidad de crecimiento, y es porque la fuga de votantes de Vox al PP parece haberse parado.
Sí, de todas formas, bueno, aquí la...
David, perdóname un segundo, porque como eres de confianza, así te prometo el primer turno después de las noticias de las 6, pero es que quedan solo 3 minutos y no
supuesto,
quiero retrasarlo más de lo razonable, y además
no te preocupes.
Está el paseo de rigor por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Naturel, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Tete Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es radio.
Bueno, 6 y 8 minutos, no perdamos ni un segundo más. David, te había prometido el primer turno y tuyo es, naturalmente.
Sí, hombre, lo habíamos dejado en esta idea de hasta qué punto hay elementos aquí, pues, de las estrategias de los partidos, sobre todo a los que les conviene intentar mantener un cierto perfil y que no les eclipsen, digamos, las grandes figuras de esta campaña, ¿no? Y fundamentalmente la figura de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Pero también es verdad que estos debates luego se trasladan a la ciudadanía, ¿no? Y lo hay trasladado ahora mismo en cuanto a, pues, qué pensar de lo que ha ocurrido y de las cartas y de las declaraciones y de la pelea, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, la pelea dialéctica que se ha producido hoy en esta mañana, ¿no? Pero aquí la cuestión básica es que no puede haber, evidentemente todos condenamos cuando hay, digamos, este tipo de acciones antidemocráticas, de amenazar a alguien por sostener una postura política concreta, y lo que no puede haber sitio es para la hipocresía, ¿no? O sea, uno no puede decir me parece muy mal la violencia y luego acusar, en el caso de Podemos, a Vox de ir provocando a Vallecas, o cuando Pablo Echenique dijo que lo de Rocío de Meer había sido un bulo, de que se había puesto ketchup, etcétera, etcétera, ¿no? De la misma manera que tampoco puedes lamentar que no condenen tu violencia y luego decir que otra persona se está inventando, o sugerir que otra persona se puede estar inventando amenazas de muerte, ¿no? Vuelvo a lo mismo, yo creo que aquí estaría genial que todos encontráramos algún tipo de reglas que sirvieran para todos, ¿no? En las cuales no, digamos, deslizar las hipocresías en cuanto a la violencia de la que son víctimas los demás. Y luego, más allá de eso, entonces ya podemos hablar de las estrategias de qué candidato se presenta mejor que otro, ¿no? Pero es verdad que al fin y al cabo estamos hablando de cosas bastante serias. Y sabemos la cuestión de en qué momento una sociedad se desliza por la intolerancia política. Pues es difícil saber el momento en el que empiezan a caer los dominós, ¿no? Las fichas de dominó, pero es muy preocupante saber cómo acaba, ¿no?
Pero fijaros, hay una cosa que me gustaría consultar con vosotros, porque yo tengo la casi certeza de que de alguna manera esto estaba premeditado, ¿no? De alguna manera. Es decir, cuando yo oigo la entrevista que le hacen a Iglesias en Televisión Española y la entrevistadora le dice, oiga, que la señora Monasterio acaba de decir esto a propósito de las amenazas, de las cartas que han recibido y tal. Y entonces el propio Iglesias, casi dos horas antes del debate de la SER, dice, ah, pues esto que usted me cuenta yo no lo sabía, pero desde luego si no se retracta me tendré que ir del debate. O sea, de alguna manera él ya iba con alguna idea preconcebida, creo yo, basándome en ese dato, y Monasterio, que debía estar alerta, lo que hace es que todavía alimenta más el terreno para provocar esa misma reacción. Es decir, yo creo que los dos iban a eso, en mi opinión. ¿Me equivoco?
Yo creo que los dos iban bastante a romper, sí. A romper. Sí, sí, porque el debate de la SER, que la moderadora, la directora del programa, Ángeles Barceló, trató de empezar con preguntas, y fue Pablo Iglesias el que dijo, no, antes de empezar yo quiero que Rocío Monasterio diga, sí, y se retracte de que asegurar que es mentira que hayamos recibido estas cartas y tal, tal, tal. Y entonces, por si no me tendré que marchar. Y ya por Rocío Monasterio, por dicho, pues es lo que tienes que hacer, marcharte, y ya lárgate, y ya eso ha sido ya un despropósito. O sea, que yo creo que no nos equivocamos mucho, no, si decimos que se ha jugado a romper. Hombre, desde luego, Pablo Iglesias, dentro de las estrategias, está en su derecho, porque estar sentados en el mismo espacio en el que te están diciendo que unas amenazas de muerte a tu familia y a ti mismo son mentira, pues ya la situación es muy complicada, y los otros se han visto arrastrados, los otros, yo creo que Gabilondo y Mónica García, no tengo tan claro el tema de Mónica García, si ella desde el primer momento ya casi pensó que no se podía continuar. Yo creo que Gabilondo titubeó un poco y me parece que como fue en un momento de un cierto descanso, pues que recibió, bueno, no sé si la instrucción o la sugerencia, decir, vámonos de aquí, y se fueron, con lo cual, pues, PSOE ahora mismo y Más País, pues ya pues también han impedido desde luego que haya más debates en lo que queda de elecciones. Pero sí, yo creo que iban a romper y ya está, ya todo puede ser denuncia, ya sin parar, sin perder el tiempo, ya todo denuncias.
Sí. Marisol,
sí, yo coincido con vosotros dos. Yo también, cuando he oído a Pablo Iglesias en Televisión Española, de hecho he pensado que ni siquiera iría al debate, ¿no? Luego, cuando lo estaba oyendo, que acudía, ¿no? Que estaban haciendo una retransmisión desde la calle, que ya había llegado Pablo Iglesias, me ha sorprendido incluso, ¿no? Porque mi idea inicial era pues que como estaba Vox y no habían dicho lo que habían dicho, pues que ellos abandonaban cualquier coincidencia física con los candidatos de este partido. Y bueno, yo creo que también, desde luego, esas declaraciones a Rocío Monasterio le han dado tiempo a preparar una estrategia, y al propio Pablo Iglesias, desde luego, de decir, bueno, pues voy a seguir por este camino inicial que he marcado, voy a ponerla en un brete, a ver qué hace ella, y bueno, y si no se retracta, me voy.
Es que esa es la gran cuestión que a mí me parece cuestión de fondo, ¿eh? Es lo que yo veo, pero claro, me interesa mucho más vuestra opinión. Es decir, han optado los dos, hoy probablemente tenía más motivo para hacerlo Podemos que Monasterio, es decir, que Vox, pero en todo caso los dos han optado por ir al barro, por decirlo de alguna manera determinada, es decir, por volver al discurso del fascismo liberticida, por una parte, que es como arrancó la campaña, y luego ya Vox estaba dando señales de que quería ir a ese discurso muy provocativo, muy extremo, lo habíamos visto con los carteles de los MENA, que no fueron capaces de explicar, y ahora han querido llevarlo también hasta el extremo con el fragmento de Iglesias. Y yo, fíjate, creo que eso, hasta donde yo creía, ¿no? Lo habían abandonado los dos porque era bastante estéril, a la gente le ponía de los nervios, estamos de la polarización, hasta sálvase a la parte, y sin embargo los dos han querido contribuir, cada uno desde su posición, a devolvernos a ese paisaje.
Pero Luis,
eso es bueno.
No, pero yo sobre todo lo que creo es que para ellos, o sea, yo creo que es malo para la política en general, respondiendo a tu pregunta, pero para ambos candidatos es bueno, porque yo creo que tiene un efecto, que es, y por eso lo hacen, evidentemente, tiene un efecto movilizador en su electorado. O sea, yo creo que con estos episodios, tanto el electorado de
pero
Podemos...
Marisol, no les había movilizado, es que vuelvo a la premisa, pero es que la campaña empezó así, y sin embargo, fíjate, enseguida las encuestas empezaron a decantar una tendencia de voto donde los grandes castigados eran Podemos y Vox.
Bueno, pues sí, con, embargo, más razón, después...
pero, con más razón, Luis.
Pero sí. Con más razón para que este tipo de, digamos, de novedades que de repente aparecen sean aprovechadas por ambas. Yo creo que desde el principio Pablo Iglesias ha metido el tema de las amenazas en campaña, pese a que no está ligado a ella por las tres personas a las que se dirigen estas cartas con las dos balas, y Podemos y Vox ha sabido aprovecharlo también desde el primer momento. Yo creo que
ninguno
de los votantes de uno o de otro en ningún caso van a penalizar la actitud que han tenido.
A ver, la cuestión también, a ver, hay que recordarnos esto, son profesionales de la política, todas las personas de las que estamos hablando son profesionales de la política, que evidentemente tienen grupos de estrategas y pertenecen a formaciones que tienen su estrategia en parte también ante unas elecciones que en las que todos se juegan mucho, todos los partidos que están aquí implicados se juegan muchísimo en estas elecciones. Entonces, podemos por un lado entender lo que señalabas, Luis, de que hay elementos de show, pero también hay elementos preocupantes, y la otra, una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos, ser un político profesional no te vuelve inmune a recibir amenazas, o desde luego a recibir pedradas, como en el caso de los actos de Vox, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hay un peligro de deslizar el análisis de hasta qué punto los partidos pueden buscar la confrontación, de que eso se deslice a que, bueno, todo esto es parte del show, ¿no? Porque precisamente la sociedad luego no es inmune a la polarización que se genera dentro de este tipo de confrontaciones. Y es, yo creo que incluso la palabra polarización la utilizamos mucho. Yo creo que aquí el problema es deslizarse más que hacia la polarización, hacia la intolerancia, ¿no? Hacia la intolerancia del adversario político que se empieza a entender como enemigo. Ese es el verdadero problema, ¿no? Que la espectacularización de la política acabe precisamente en una intolerancia cada vez mayor, cuando el 5 de mayo, evidentemente, todos vamos a seguir siendo los mismos y todos vamos a seguir teniendo que convivir en la misma ciudad.
Sí, estoy muy muy de acuerdo con David. A mí me parece que esta reflexión que acaba de hacer, y con muchos menos motivos, yo la he expresado alguna vez en relación al Congreso de los Diputados, cuando sobre la permeabilidad de lo que allí pasa en la opinión pública, en la sociedad y en la calle, porque en este caso va a ser más difícil, pero en otros muchos, luego esos políticos que estamos viendo que se están enfrentando a cara de perro, luego son capaces de hablar, de reír y de gastarse alguna broma, incluso si hace falta tomarse un café, o sea, no quedar en la calle, pero en el Congreso se pueden hablar. Ese deslizamiento del que habla David, yo veo que está bueno, que está haciendo mella en la opinión pública. Bueno, todos estamos en la calle y vemos a nuestros entornos y vemos cómo está la situación, y yo creo que ya hay algún motivo de preocupación con lo que tú dices, con convertir al adversario político, al que piensa diferente a ti, en el enemigo, y en términos además casi bélicos, y de negarse casi la nacionalidad entre compatriotas, por muy adversarios políticos que sean. Luego todo pasará, efectivamente, pero todo pasará, pero de momento yo creo que esto va a más, y la estrategia de Vox yo creo que tiene que ser la máquina a pleno rendimiento, y si, como he dicho antes, nada de política, nada de gestos correctos políticamente, porque el ciclón Díaz Ayuso les amenaza muy seriamente, porque la candidatura de la actual presidenta de la comunidad es muy potente. Decía muy bien Marisol cuando señalaba que se trata de retener voto, porque ya tiene mucho, tenía bastante ya de Vox. Vamos a ver si ahora empieza a subir también Vox, como lo vamos a ver con estos episodios, y de Ciudadanos también tenía, porque el voto de Ciudadanos, parece que esto ya todos los demóscopos coinciden, todos los sociólogos, de que el voto en Madrid, no así en todas partes de España, pero en Madrid sí que era bastante claro, era un voto de Ciudadanos, digo, muy del PP en la mayor parte de las ediciones anteriores. Entonces, en esta retención, pues claro, Díaz Ayuso amenaza con su fuerza a dejar a Vox en los huesos, y quiere subir y vamos a verlo, quizá pues con ese público que pueda dudar, pues a lo mejor considera que sí, que quien defiende mejor los postulados con los que comulga, pues son los de Monasterio y no los de Díaz Ayuso.
Pero también, solo por señalar, también justo lo que acabas de señalar, Anabel, yo creo que también es cierto de Pablo Iglesias, ¿no? En el sentido, además,
sí, por la izquierda, sí, que es supervivencia pura para Pablo Iglesias, yo creo.
Pero además, la doble humillación para Pablo Iglesias, sí, no solo de quedar segundo ante el PSOE, sino de quedar tercero, bastante por detrás de Más Madrid, ¿no? Aquí los incentivos para no dejarse, para mantener los focos sobre uno mismo, son tan grandes para el propio Iglesias, que pasa de ser vicepresidente del gobierno a quedar en un lugar muy minoritario en la Asamblea de Madrid. O sea, también es una campaña muy desesperada la de Podemos.
Pero fijaros, antes, al principio de la tertulia, decía Anabel que ella lamentaba que se hubieran acabado los debates porque le parecía que era un elemento enriquecedor.
Pero en eso a lo mejor soy raro.
No, es posible que haya gente que lo añore, bueno, porque siempre estamos
viciados
y vemos eso, ¿no? Pero fíjate, a mí me ha sorprendido mucho, por eso también me sorprende esta especie de traca final, ¿no? O casi final de la campaña. He leído con mucha atención los sondeos estrictos del debate, uno hoy en El País de Metroscopio, sí, otro en ese, sí, reporte en La Razón. Los dos coincidían en algunas cosas muy llamativas, y es, no ha movido el voto, o sea, del 80% de la gente que lo vio se mantiene donde estaba, solo el 4% se plantea a lo mejor cambiarlo. Yo creo que la movilización estaba ya prácticamente pactada, el bacalao estaba vendido, y eso había reafirmado. Los que ven flojos a sus candidatos porque dicen, hay que apoyar a este a ver si va a flaquear al final. Y los que ven fuertes a sus candidatos porque dicen, mira qué bien elegido, eligiendo a este caballo ganador de la carrera, qué listo soy y qué bien lo hace. Y nada más. O sea, salvo que lo de ahora mueva un poco y cambie la movilización que hablamos al principio, pero a mí me parece que no hay margen.
Bueno, siempre hay margen, quiero decir.
Margen, sí,
sobre todo porque el comportamiento de los ciudadanos en los últimos tiempos es decidir el voto, y hay un porcentaje muy alto que lo decide en la última semana, en los últimos días, en incluso el día que va a votar, ¿no? Puede que en estas elecciones estamos viendo pues digamos una fidelidad muy alta, por ejemplo, en el PP, altísima, prácticamente del 90%, estamos viendo una movilización muy importante del bloque de la derecha, que prácticamente iba a votar en masa, ahora parece que se suma la del votante de la izquierda, pero yo creo que siempre hay una bolsa, los llamados indecisos, que para algo valen las campañas muchísimo más incluso que valían antes, y que tienen que acabar de consolidar su decisión, ¿no? Y en ese sentido los debates afectan, y todo lo que pasa en la campaña pues puede seguir moviendo, si no moviendo el que lo tiene decidido, sino decidir al que no lo tiene decidido.
Que además en este caso tenemos, o sea, esto además es en el contexto con un partido que sacó muchísimos votos en las últimas elecciones, que está en descomposición, ¿no? Que es el caso de Ciudadanos. Es decir, yo tampoco veo tan claro, digamos, que las campañas y los debates puedan mover mucho la aguja, pero quizás sí en el caso en el que tienes a una formación que se está hundiendo, ¿no? Y además desde unas elecciones muy muy recientes, porque el último gran resultado de Ciudadanos en Madrid, digamos, en las últimas autonómicas, es bastante reciente, no estamos hablando de hace una década, ¿no? En cualquier caso, yo incluso me planteaba el otro día viendo el debate si... es verdad que son mucho más vistosos los debates a 5 o a 6 desde que, digamos, se consolidó el multipartidismo, pero yo no sé si realmente no son más útiles los debates a 2, ¿eh? Porque es verdad que quizás estoy romantizando los antiguos tiempos de los debates largos entre el candidato del Partido Popular y el del Socialista y ya estaba, pero cuando hay tantas personas en el escenario, hay tantas personas entre las que dividir el tiempo, la verdad no sé hasta qué punto pueden sacar mucho en...
Esto es un ejercicio,
claro,
David, perdona que te lo diga, es un ejercicio de nostalgia.
Ah, no, desde luego.
A ningún sitio.
Desde luego.
Bueno, es que es como si habláramos, yo qué sé, de...
Es como decir que el fútbol en los 80 era mejor.
Exacto.
Bueno,
debates a 2, por favor.
Y eso es, pues nada, esto, ¿dónde quedan esos tiempos ya? Y eso que en la Asamblea de Madrid, pues ahora mismo, bueno, 6 partidos y va a desaparecer uno, pero bueno, se van a quedar en 5. Bueno, va a desaparecer, no quiero ser yo agorera, pero eso dicen las encuestas, que le faltan unas décimas, con lo cual también la desesperación de Edmundo Val, que de lo que se trata, el hombre lo que quiere es que se le conozca, y claro, y clamaba por debates, todos los que haya, y yo, y mis ciudadanos, va a donde lo llamen, claro, pero lo tiene complicado, y en el caso, lo habéis dicho, en el caso de Pablo Iglesias, pues imaginaos, sí que le va, lo has dicho, David, es que se quedará el tercero, seguramente, porque yo creo que en el terreno de la izquierda, Mónica García de Más País, pues está teniendo bastante crédito, y eso que ella es la que está más pegada al... se nota que es médico, y se nota que ha estado muy pegada a la pandemia, y eso pues también tiene su público, claro que lo tiene, y bueno, pues se la ve, porque quizá le falta a lo mejor algo de estructuración en el debate. Yo creo que es la menos profesional donde de todos ellos, pero ahí está, que le va a dar, que es todavía para Pablo Iglesias más duro, no por ella, que no sé qué relación tiene, sino por su gran enemigo ahora, que es Íñigo Errejón, que representa aquí para Pablo Iglesias pues esa escisión que le costó la vida casi.
Bueno, aquí lo tenemos que dejar, señores, con gran dolor de mi corazón, porque me lo estaba pasando muy bien, pero es que tengo que despediros, es inevitable. Además, va a ser más dolorosa la despedida, David, así a ti te despido con más anestesia. Anabel, gracias, y hasta la semana que viene, porque sí, estás despedida solo temporalmente, que quede claro.
Bueno,
y tú también, Marisol.
Sí,
Pero a ti te despido, David, sabiendo que hay una apuesta entre tú y yo a propósito de si Ciudadanos entra o no entra en la Asamblea. Y ahí en juego un jamón, ni más ni menos. Y quiero que sepas, por si acaso, quedas despedido, no obstante, que ahora tienes una oportunidad estupenda para conseguir dos jamones. Uno para mí y otro para tu madre, que se lo merece y además no poco.
Desde Tu Jamón Directo te proponen un regalo dulce, sabroso y delicioso, ideal para felicitar el día a todas las madres. Además, lo podéis compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Para ello han preparado el surtido especial para la mejor mamá del mundo, que incluye 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado y listo para consumir, una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos, un tarro de miel de encina Reina Quilama de 250 gramos y una cajita de bombones, todo enviado en un precioso estuche de madera especial para regalo. Por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos. Para conseguir el vuestro solo tenéis que entrar en www.tujamondirecto.com o llamar al teléfono 984-1028. Recuerda, 984-1028.
En Casa de Herrero, es Radio.